Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. El día 25 de abril, con motivo de la celebración de los Días del Libro organizadas por la Universidad Popular de Palencia, convocamos a 45 lectores y lectoras para leer Historia de una maestra. Esta experiencia en directo la hemos organizado para ofrecerosla en diferido en 13 entregas. Historia de una maestra narra la historia de Gabriela, una humilde maestra rural que evoca para su hija los recuerdos fundamentales de su vida, los años en un pequeño pueblo asturiano, la estancia en Guinea, las vivencias de la cerrada España de los años 20 y la ilusionada andadura de la Segunda República. Gabriela, desde su anónima y poco reconocida función social, es en realidad la protagonista de excepción de un tiempo que marcó decisivamente la trayectoria posterior de nuestro país. Capítulo sexto.
Los chopos se movían suavemente y las hojas doradas por el otoño resplandecían al sol. La tarde de octubre derramaba su serenidad por los campos. Ya éramos amigos y habíamos subido hasta lo alto del monte, dando un paseo. La placidez de la hora y el lugar nos mantenían en silencio, absortos en la contemplación del paisaje. De forma inesperada, Ezequiel dijo: «Nunca hablas de Guinea. ¿Tampoco te acuerdas? ¿O lo recuerdas demasiado?». Me sorprendió, porque no había mostrado curiosidad cuando le dije que había estado allí y cómo había enfermado y me había visto obligada a regresar. Tardé unos segundos en contestarle y él me miraba expectante. «Guinea es como un sueño», empecé a decir. Trataba de ser sincera. Siempre lo intentaba con Ezequiel. Él me impulsaba a hablar, no directamente como ahora, sino en cualquier momento, aunque no lo pretendiera. Era su forma atenta de escuchar, o quizá solo la confianza que despertó en mí desde aquella primera visita a mi escuela. Habíamos llegado a ser excelentes compañeros. Juntos planeábamos actividades para nuestros niños. Juntos organizábamos nuestras clases de adultos, que se convirtieron enseguida en reuniones semanales a las que asistían gentes de los dos pueblos, cada domingo en una escuela. Habíamos llegado a ser excelentes compañeros. Juntos, ¿te das cuenta?, decía Ezequiel, ¿de cómo reaccionan cuando se les da la oportunidad? De nosotros hablábamos poco. Por eso me sorprendió el matiz inquisitivo que aparecía en la pregunta: ¿no te acuerdas de Guinea o te acuerdas demasiado? Guinea es lo más interesante que me ha ocurrido hasta ahora, dije, y guardé silencio. Pareció conformarse, pero a poco empezó a hablar con una violencia extraña en él y su rostro. De ordinario relajado y tranquilo, se crispó de disgusto. No sé cómo pudiste ir a Guinea a educar a africanos cuando existen aquí tantas Guineas. Sin transición, empezó a hablarme de su vida. Muere mi madre, mueren mis hermanos, siendo yo un niño todavía, ¿y sabes por qué mueren? De hambre, dijo sin esperar respuesta. De hambre y de miseria. Mi padre era pastor, pero no tenía rebaño. Todo era del amo. Las ovejas, las leches de las ovejas, las pieles de las ovejas. Para mi padre, solo las heladas, los abañones, el mendrugo compartido con el perro del amo. Pero no está prohibido que se casen los pastores y que tampoco que tengan hijos. Se calló de repente y cuando volvió a hablar le brillaban los ojos. Tú no sabes la rabia que da el hambre. Luego se fue dulcificando, recuperó la calma que le era habitual y quiso volver atrás, a la pregunta sobre Guinea que la había llevado a la insospechada reacción. «África y redenta», dijo. «Lo entiendo. Y seguro que hiciste bien. No me hagas caso. Creo que estoy empezando a tener celos de todo lo que te atañe. Por ejemplo, tengo celos del médico que te ayudó a ser más feliz o menos desgraciada allí». La sorpresa no me dejó hablar. Ezequiel golpeaba el muro con una rama de avellano que había recogido del suelo al pie del castillo. Era una vara fina y flexible, y los golpes sonaban como latigazos al restallar sobre la piedra. El juego le ayudaba a no mirarme, le ocupaba y le distraía como a un niño tozudo que no quiere escuchar la reprimenda que le espera. No hubo reprimenda, aunque tampoco supe cómo tranquilizar su desazón, remediar la debilidad y el desamparo que la atormentaban como a un niño. No supe qué decir, pero en aquel momento comprendí que acabaría aceptando a Ezequiel y que él compartiría mi destino. ¿Cuántas veces no me engañará la memoria? ¿Cuántas cosas me inventaré a mi gusto? Pero yo me empeño en dar por seguro que aquella época fue la más feliz de mi existencia. Éramos jóvenes, me digo, y puede ser que lo que yo recuerdo como felicidad fuese tan solo la plenitud de nuestros cuerpos, la facilidad para dormir y despertar, la resistencia de los músculos. Éramos jóvenes y el vigor físico nos enardecía, nos impulsaba a luchar por algo en lo que creíamos, la importancia y la trascendencia de nuestro trabajo. Soñábamos. En voz alta levantábamos torres de esperanza, proyectábamos puentes de fantasía. Si algún día pudiéramos, si nos dejaran, si nos ayudaran. Hasta los reproches de algunos padres que no entendían nuestro afán de encender en los niños curiosidades y despertar su imaginación, hasta esas críticas agrias y malintencionadas a veces se convertían en estímulo para nosotros. La próxima semana voy a hablar de este asunto en la clase de adultos, decía Ezequiel. O bien decía yo, no hablemos de ello, sigamos adelante tratando de interesar a los mayores en lo que estamos haciendo con los niños. Ya antes de casarnos era el trabajo lo que creaba en nosotros nuevos lazos. Ya era el trabajo compartido lo que iba construyendo unos cimientos para una relación que todavía no era más que amistad y camaradería.
Desde el día del castillo y la declaración repentina de los celos de Ezequiel, había empezado entre nosotros lo que después llamaríamos el tiempo de las confesiones. La necesidad de volcar en el otro lo que hasta entonces había sido solo nuestro era una forma de entrega y un preludio de las que vendrían después. Nos quitábamos la palabra de la boca, apenas respetábamos los turnos, deseosos como estábamos de dar rienda suelta a nuestras confidencias. Después de 2 años dejé el seminario. Me daba cuenta de que aquello no era lo mío, pero al mismo tiempo me costaba desilusionar al cura de mi pueblo, que era quien me había metido allí. Convencido como estaba, le dijo a mi padre de que yo era un chico demasiado listo para quedarme de pastor. Probablemente yo no elegí ser maestra. Mi padre me inculcó el amor al trabajo, la disciplina y la exigencia, y esos principios no solo formaron mi carácter, sino que resolvieron una necesidad urgente, la necesidad de ganarme la vida. Mi padre no quería porque siempre vio a los curas como amigos del amo, pero poca elección tenía si quería mejorar mi destino. A los ojos de mi padre, la carrera de maestra reunía las características más favorables para una mujer: decencia, consideración social, nobleza de miras. De modo que empecé a dar lecciones en casa del cura para completar las pocas horas de escuela que tenía a mis espaldas. Y otras 2 fundamentales: era una carrera corta y barata. A los 14 años, con muchas horas de trabajo en el monte, me fui al seminario. En resumen, yo fui maestra porque las condiciones económicas de mi familia así lo determinaron. Me gustaba estudiar y recordar lo aprendido, pero quería marcharme de allí. Así que me armé de valor y en las primeras vacaciones fui a hablar con don Gervasio, que así se llamaba el cura, y le dije: «Nunca le agradeceré bastante que me haya sacado de aquí para lo otro, para lo de ser cura, pero...». Lo que sí es cierto es que cuando niña ya andaba yo jugando con la idea de ser maestra. Tenía una maestra joven y alegre y muy paciente, y los niños la adorábamos. No sé si la influencia de la maestra también pesó en mi ánimo junto a las opiniones de mi padre. Dejé el seminario y me pasé a la normal. Como pude, con becas y trabajos fui pagándome los estudios. Fíjate que hasta anduve por las calles limpiándoles las botas a los señores. Hablábamos. Cuando las confesiones alcanzaron su final, estábamos listos para pensar en el futuro. Seriamente, con un punto de gravedad exagerada, hablamos de matrimonio. Nuestro noviazgo fue el más puro y transparente, el más premeditado de los noviazgos. Por eso digo que pasión, pasión, si queremos entender el amor como pasión, de eso no hubo.
Lo último que colocamos fue el espejo. Era redondo y tenía un marco de escayola dorada. Me la habían regalado entre todas las amigas. Aquel espejo iba a reflejar mil veces mi cara desde entonces. Caras tristes, alegres, temerosas, cansadas, con esa costumbre mía de pensar delante del espejo. El espejo todavía lo tengo, pero he ido perdiendo el azogue con el tiempo y la imagen aparece un poco borrosa, oscurecida por puntitos y manchas. Los restantes regalos, los obsequios de amigos y parientes y los que mi madre me hizo, los habíamos distribuido con esmero y paciencia. Al final, la casa nos pareció hermosa. No hacía una hora que habíamos terminado de organizarla cuando ya teníamos en la puerta una comisión de niños de las dos escuelas con sus regalos. Dos gallinas para mí y un cordero para Ezequiel. Las gallinas las dejamos en el portal hasta que Ezequiel construyó un gallinero detrás de la casa. El cordero, con una marca azul en el costado, se lo entregó Ezequiel al pastor con la advertencia de que lo cuidara bien, del mismo modo que él, dijo risueño, cuidaba y atendía a sus hijos. Amadeo, el carpintero, no tenía hijos, ni estaba casado, pero nos ayudaba mucho y mostraba un interés insólito en la educación. Cada vez que surgía la ocasión, venía a echarnos una mano. La puerta que no cierra, Amadeo. El banco que hace falta en el portal, Amadeo. Eso en casa. Y en la escuela, Amadeo, si pudieras hacernos un tablero alargado de quita y pon con unas borriquetas para los trabajos manuales. Amadeo, guárdame las tablillas que no uses, que las necesitamos. Para la escuela lo que quiera, me decía, lo que usted quiera o lo que necesite don Ezequiel, que no les cobro, que lo hago con gusto y yo no tengo necesidad ni me importa el dinero. Le gustaba hablar. Se expresaba con claridad y sensatez. Digo yo, señora maestra, que si todos supiéramos más de libros y menos de tabernas, nos engañarían menos y seríamos más felices. Me pedía el periódico. El que recibe el cura no me gusta. Lo dice todo a su manera, pero ese que reciben ustedes me parece a mí más acertado y más a la medida de mis entendederas. Quiero decir que le doy yo más la razón al suyo que al del cura. La educación y la justicia y la salvación de los hombres por el trabajo bien hecho y bien pagado eran conceptos que a él le gustaba discutir y desarrollar en las charlas que tenía con nosotros al caer la tarde, cuando nos visitaba algunos días. Y también en las clases de adultos, a las que fue el primero en asistir. Tenía un hermano en la ciudad y lo visitaba con cierta frecuencia. «Lo que quieran me lo encargan», solía decirnos cuando se iba a la carretera a esperar el camión de una tejera cercana que le permitía hacer el viaje gratis. Un día llegó, misterioso y exaltado. «Me he enterado en León», nos dijo, «que se prepara una muy gorda, que el rey va a salir por los pies y que va a haber una revolución. Dice mi hermano que ha llegado el momento de hacer algo, que no podemos quedarnos todos quietos viéndolas venir, que va llegando el tiempo de que hable el pueblo y se le escuche y nos den lo que es nuestro. Lo primero, la educación, don Ezequiel, la educación y la cultura, para ser capaces de sacar el país adelante». Ezequiel le escuchaba atentamente. «Ya lo sé, Amadeo. Ya leo los periódicos y veo que algo grande se avecina. Y me da a la vez alegría y miedo. Quiero que ocurra lo que tiene que ocurrir, pero me asusta que no nos dejen llevarlo a cabo». Por la noche, Ezequiel y yo volvimos a hablar de aquel asunto que traía a Amadeo preocupado. «No sé si nosotros llegaremos a verlo, pero habrá que intentarlo todo si queremos que nuestros hijos lleguen a ser un día libres y educados como los niños de Francia o Inglaterra». Las palabras de Ezequiel me conmovieron. Fue precisamente al oírlas cuando tuve por cierto que estaba embarazada, después de 3 meses de dudas y esperanzas.
El otoño vino suave y Ezequiel me obligaba a dar largos paseos. Tenía ideas muy naturalistas y decía que el embarazo le vienen bien el sol y el aire y la lluvia para que se vaya asentando el nuevo ser y se desarrolle con salud. Siempre me ha gustado pasear, de modo que si a veces me negaba, no era por falta de ganas, sino por exceso de trabajo. Aparte de la escuela y la casa, la preparación del nacimiento se me venía encima. Sabanitas, lana para tejer botitas y chaquetas, el agobio del espacio y los constantes cálculos. ¿Dónde ponemos la cuna? ¿Dónde estará más resguardada en invierno y más fresca en verano? La cuna ya la había empezado Amadeo. Ezequiel le ayudaba y me decía entusiasmado: «¡Qué noble oficio, Gabriela! ¿Te das cuenta de que la cuna y la mesa y la cuchara y hasta el féretro salen de manos de Amadeo?» Yo me daba cuenta, pero me parecía que la cuna de Amadeo y la ropa que yo trataba de hacer y los consejos de las mujeres que se unían en coro cada vez que me las encontraba, todo resbalaba sobre mí, no me dejaba huella. No estaba triste ni contenta. Había caído en una indiferencia placentera y serena. El embarazo me alejaba del mundo exterior. Me encontraba escuchándome por dentro, observando el más mínimo cambio dentro de mí. Una punzada, un murmullo, un temblor, un pequeño dolor, una oleada de calor o de frío. Me sentía invadida por una red de pequeños canales que se comunicaban entre sí, que transmitían señales imprecisas a mi cerebro. Era una invasión pacífica y puramente física. Rara vez me encontraba pensando que aquel hijo del que todos hablaban mentiría si dijera que tenía otra cosa que la transformación de mi cuerpo. No he sido yo muy dada a las literaturas, pero la verdad es que ni el sentimiento maternal anticipado, ni la ilusión de la nueva vida, ni el imaginarme cómo iba a ser aquel niño que se acercaba, me ocupaban el tiempo. Bastantes niños tenía a mi alrededor, bastantes caras risueñas, bastante atareada andada, atendiendo ese preguntar insaciable que me ha llenado la vida. De modo que el otoño fue pasando con la alegría de la vendimia y los cestos de uvas que llenaban mi casa y los paseos hasta el castillo de nuestro noviazgo. Desde allí se veían los chopos del río, abajo, con el oro de las hojas brillando al sol y el rojizo creciente de los robles extendiéndose por las laderas del monte. Ezequiel me cogía por los hombros y me acercaba a su cuerpo cuando nos sentábamos. «Tú no lo entiendes», me decía. «No entiendes el milagro que estoy viviendo después de tanta soledad». En Navidades fuimos a ver a mis padres. Empezaba a nevar cuando el tren se detuvo y allí estaban ellos, esperándonos. Por un instante se desgarró la bruma que me protegía de todo, la corteza de blanda indiferencia que me arropaba como una crisálida. Las lágrimas asomaron a mis ojos y me abracé a los dos con una punzada de alegría dolorosa. Durante aquellos días busqué una ocasión para hablar con mi padre. Tenía que decirle cómo era Ezequiel. Quería convencerle de que podía estar tranquilo por mí. Paseábamos por la carretera nevada hasta el pueblo cercano. El sol de diciembre nos quemaba levemente la cara. «Quiero mucho a Ezequiel», le dije, «pero yo creo, lo he creído desde el principio, que es un afecto sereno y reposado lo que siento». Continué hablando largo rato. Necesitaba contarle que mi amor por Ezequiel no era una sacudida violenta ni un arrebato incontrolado. Era un sentimiento confiado, tranquilo, que no alteraba el ritmo de mi pulso. Y su amor me rozaba la piel como una caricia, un ligero cosquilleo grato y confortable. «No te preocupes por la pasión», dijo mi padre. «La pasión puede llegar o no, puede inundar tu vida y dar a tu existencia vaivenes insospechados. Puedes pasar del infierno a la gloria sin darte cuenta. Pero el amor es otra cosa. Hay muchas clases de amor. Yo creo que entre vosotros hay amor». Desde aquel día mi padre fue especialmente amistoso con Ezequiel. «Ya no tiene celos», pensé de modo absurdo. «Mis confidencias le han hecho ver que mi amor por Ezequiel no disminuirá nunca mi amor por él».
Los hijos de don Cosme, el rico del pueblo, se educaban en la capital. Las niñas en las Carmelitas, los niños en los Agustinos. «Quiero que tengan principios», nos dijo un día Ezequiel y a mí. «Buenos principios». No pretendía disculparse por no tenerlos en la escuela. Simplemente nos hacía confidente de sus proyectos educativos. Mano dura y buenos principios. Cuando empezaba a anunciarse la primavera, llegó el obispo a confirmar a los niños de los alrededores. Don Cosme organizó un buen banquete en su casa y nos invitó con otras personas que él consideraba importantes: el médico, el veterinario y, por supuesto, los curas de los pueblos vecinos. Don Cosme tenía viñas y bodegas, vivía en un pueblo, pero se consideraba el dueño de la zona. Como él decía Ezequiel, «Es como si usted fuera maestro de aquí abajo, porque aquí vive, y además mis tierras están también arriba en el pueblo de usted, Así que no sé a qué viene tanto pueblo de arriba y de abajo si los dos son míos. La visita del obispo le llevó más lejos en la exposición de sus ideas. A la hora del café, los puros y las copas, levantó la suya en honor del prelado y por primera vez le oímos pronunciar un discurso. Señor obispo, ilustrísima persona, brindo aquí por su larga vida dedicada a la fe y a la propagación de la doctrina cristiana, y ante los nubarrones que nos acechan y que van cubriendo la patria de amenazas, quiero decirle muy claro que aquí nos tiene y nos tendrá siempre en este pueblo para defender la religión de nuestros padres. Un poco sorprendida por el tono del brindis, yo miré a Ezequiel y me pareció que él no quería mirarme. No se movía y tenía los ojos bajos, como si pensara en lo que estaba oyendo, como si se concentrara en lo que pensaba. El humo de los puros estaba empezando a marearme, y en cuanto pude me levanté y me escabullí sin despedirme, y al llegar a casa me eché a la cama, sudorosa y exhausta. Ya por entonces se movía el niño en mi interior y cambiaba de sitio con frecuencia, sobre todo de noche. Aquellas vagas muestras de actividad que observaba en los primeros meses se habían convertido ahora en codazos, patadas, qué sé yo. Estaba cansada, pero no me podía dormir, y cuando Ezequiel llegó, ya avanzaba la tarde. Me encontró a oscuras y se alarmó. «No habrá llegado el tiempo», dijo sobrecogido. Reí ante el temor y se tranquilizó mi risa. «Todavía falta un mes, no tengas miedo». «Pero otro tiempo se acercaba», me dijo Ezequiel. Había estado con Amadeo después de la comida y le había dicho que era urgente que le acompañara a León, que allí se reunían cada día en casa de su hermano gentes muy enteradas de las cosas políticas, gentes que le querían conocer y que le iban a hablar de grandes cambios buenos y decisivos para todos, pero que requerían más que nunca la acción de nosotros, los maestros. Teniendo en cuenta, me decía Ezequiel, que el 32% de los mayores de 10 años son analfabetos en este país nuestro. Las palabras de Ezequiel me llegaban de lejos como un sonido agradable, pero no la seguía, no me inquietaban ni despertaban en mí interés alguno en aquel momento. Solo como un relámpago fugaz me vino a la mente el recuerdo de unas frases en el brindis de don Cosme. Ante las amenazas que cubren la patria, ¿tenían que ver aquellas amenazas con las reuniones de Amadeo? Al llegar a este punto me quedé dormida, hundida como estaba en el limbo de mi maternidad.
Las clases de adultos seguían adelante. En los últimos meses era Ezequiel el único que se encargaba de ellas, para evitarme un esfuerzo más. Había un espacio de tiempo dedicado a las clases propiamente dichas, clases de alfabetización, de cálculo, de nociones científicas o históricas, y había otro espacio dedicado a la charla y discusión sobre temas cercanos, sociales y sanitarios, o sobre acontecimientos de actualidad que Ezequiel les mostraba en los periódicos. Poco a poco, este segundo espacio fue creciendo ante la avidez de los alumnos por informarse de todo lo que sucedía lejos, en un mundo del que vivían aislados. Ezequiel se dejaba llevar del entusiasmo. «Ya saben hablar», me decía. «Han aprendido a expresar lo que piensan». Yo frenaba su exaltación. «Tienes que seguir con las clases. Primero leer y aprender. Luego ya vendrá lo demás». Asentía, pero una creciente inquietud le desazonaba. «Sé que tienes razón, pero ignoran sus derechos, sus necesidades. Son fáciles de convencer por cualquiera. Están en manos de quien mejor lo sepa manejar. Yo no quiero hacer política. Quiero solo defenderles de la política». Pronto iban a sufrir las consecuencias de sus excesos. Una visita del inspector de enseñanza le dejó estupefacto. Como un jarro de agua helada, cayeron sobre sus fervorosos empeños las palabras del enviado. «Clases la que usted quiera. Ciencia la que usted quiera, pero mítines de ninguna manera». «Te han denunciado, Ezequiel», decía Amadeo el carpintero. «Te ha denunciado algún mal nacido de por aquí. O el cura, o don Cosme, vete a saber». Me puse de parto a las 5 de la tarde, y las campanas empezaron a sonar a las 8. Los dolores iban y venían siguiendo el ritmo de las contracciones, y entre dolor y dolor yo me decía: «¿Pero qué campanas son esas? ¿Pero qué boda, bautizo o santo?». Ezequiel salió a buscar a la partera, que era una mujer del pueblo, vieja y experta por demás. Yo oía gritos y voces y risas, y las campanas sonando sin parar. «Las campanas, ¿por qué?», me preguntaba. Vino Ezequiel con la partera y me dijo: «Vuelvo corriendo, que anda el sacristán con los mozos y los chicos y me parece que ha llegado lo que tenía que llegar». Desapareció y me dejó con la comadre, que se movía por la casa, poniendo la caldera de agua a hervir, preparando toallas y sábanas. y siempre aquel jolgorio que venía de fuera, de la plaza, de la iglesia. Los dolores se entrelazaban, seguidos, termina uno, empieza otro. Los dolores se sucedían y yo mordiendo el pañuelo para no gritar. Los dolores me enloquecían. Morirse no puede ser peor, decía yo. Me lo decía a mí misma, mientras la comadrona murmuraba entre dientes algo sobre los hombres y lo poco que iba a durar el mundo si fueran ellos los que tuvieran que parir. En esto entró Ezequiel y se me vino a la cama y me cogió la mano y entre las suyas, que temblaban, y me dijo, ha llegado, Gabriela, ya está aquí. Y yo con el pañuelo entre los dientes, desencajada, desvariando de dolor, sin saber de qué estaban hablando, sin poder ocuparme de otra cosa que del dolor, más fuerte, más cercano, inmediato, ya solo un único dolor interminable, sin pausa, sin reposo, brutalmente extendido por mi cuerpo.
¡Viva la República! Se oyó gritar fuera, y enseguida, ¡viva, viva! Luego las campanas cesaron y en ese instante me arranqué el pañuelo y dejé escapar un grito que rodó libre por las calles del pueblo. Don Ezequiel me lo dijo después que tras mi grito se había oído el grito del cura increpando al sacristán. ¿Y tú quién eres para tocar las campanas? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te mandó?
Un tercer grito, más débil, más pequeño, vino a unirse a los del cura y el mío. Mi hija se abría camino en este mundo, se instalaba llorando en nuestras vidas. Faltaba un poco para que las 12 de la noche de aquel día que nunca olvidaré. Era el 14 de abril del año 1931 y hacía 10 meses y medio que nos habíamos casado. Nunca he visto el mar, me dijo en una ocasión Ezequiel. Ya ves, hasta la mili la hice en Castilla. Revelaciones de este tipo me hacían reflexionar sobre nuestras diferencias. Aunque los dos veníamos de familias modestas, había un grado de inferioridad, un matiz de precariedad en todo lo que tocaba a la suya. Más pobres, más desamparados, más desvalidos que nosotros, pensaba yo. Una ternura protectora me embargaba cada vez que descubría el esfuerzo que había significado para Ezequiel llegar hasta aquel pueblo, hasta aquella escuela con su cama y su maleta por toda posesión y un título de maestro por todo futuro. Ezequiel, que dedicaba una buena parte de su sueldo a comprar libros, que disfrutaba compartiendo con los niños lo que aprendía en ellos, no había visto nunca el mar. Esto se va a arreglar, me dijo esperanzado, a los pocos días de proclamarse la República. Esto va a cambiar. Sostenía en las manos el periódico y leía. Los maestros se adhieren entusiásticamente a la nueva República. Una de las reformas más urgentes que va a emprender la República es la reforma de la enseñanza. La dignificación de la figura del maestro será el primer paso de esta reforma. Yo sostenía a la niña en brazos. Se acababa de quedar dormida y también a mí se me cerraban los ojos. Falta de sueño, como andaba desde su nacimiento. Ha venido el cura a ver cuánto queremos bautizar a la niña, dijo de pronto. Ezequiel suspendió la lectura y se me quedó mirando sorprendido. La niña no se va a bautizar nunca, dijo. Yo se lo diré al cura y si vuelve a preguntarnos... Yo estaba convencida de que esa era la respuesta que Ezequiel iba a darme y también la que yo deseaba que me diera. Pero una sombra de preocupación me envolvió. Era fácil adivinar que aquel sería el comienzo de una sorda guerra entre el cura y las gentes que le apoyaban y nosotros, con los pocos vecinos que había gritado. Aquel día de abril, ¡viva la República! Todo va a cambiar, quieren ellos o no, dijo Ezequiel. Va a cambiar y nuestra hija crecerá en una tierra sin fanatismos ni injusticias. Le brillaban los ojos de emoción para ocultar la mía. Acaricié a la niña y dije, todo va a cambiar y algún día cogeremos a la niña y a los niños de nuestras escuelas y nos iremos todos juntos en un autobús grande a ver el mar.
Fin del capítulo sexto. Han participado como lectores y lectoras Pilar Amor, Rocío Blanco, Blanca Villada, Petra Fe, Francisco Javier Carpena, Consuelo Álvarez y Flor Ibáñez. Coordinación general, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.